8:19 y saludamos nuevamente a Diana Costanzo. Hola Diana, ¿cómo estás?
Fernando, aquí estamos.
Bien, y con una comunicación realmente muy importante y que tenemos muchas ganas de escuchar al doctor Carlos Sorati, presidente del INCUCAI, doctor Fernando Piana, Diana Costanzo, los saludan, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por atendernos, de verdad. Lo dejamos en diálogo con Diana Costanzo.
Buen día, Carlos. Entonces, lo que queríamos conversar con ustedes es que, a pesar de la pandemia, en el medio de esta pandemia, la vida sigue transcurriendo y parte de esta vida y de las cuestiones que tienen que ver con la salud en la Argentina es que se siguen realizando trasplantes, operativos de donación y trasplantes, se sostiene la actividad y esto obviamente es por el esfuerzo y la coordinación que se ha logrado en todas las jurisdicciones. La cifra que están manejando ustedes es 100 personas que han recibido trasplantes de órganos o tejidos por la concreción de 28 operativos. ¿Eso es así, doctor?
Claro, sí, es así. Por ejemplo, en este mes, o sea, en el mes de abril, solamente han habido 63 trasplantes de órganos y 24 trasplantes de córnea de pacientes de distintas provincias argentinas, de norte a sur, de todas las regiones. Y esto ha sido generado, como bien decía, por muchos procesos de donación que también se realizan en diferentes provincias del país. Digo, destaco esto porque en estos tiempos donde hay restricciones, por ejemplo, de vuelos y toda una serie de limitaciones logísticas, sin embargo, la actividad continúa, la distribución de esos órganos y tejidos para trasplantes se sigue realizando, y lo más importante es que, claro, los pacientes que están en lista de espera pueden concretar, digamos, y aprovechar esta oportunidad que el sistema le ofrece de poder realmente trasplantarse después de, en muchos casos, estar en lista de espera mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, esa ha sido la razón más importante por la cual el Ministerio de Salud ha decidido sostener, porque esto no es, no es una actividad cualquiera en el sentido que está tan imbricada con el gesto de la donación de una sociedad que lo acepta, que tiene una actitud positiva hacia la donación, y en el otro extremo, digamos, muchas personas que requieren, necesitan de un trasplante y están a la espera. Entonces, continuar ofreciendo esa oportunidad es una parte sustantiva, digamos, en lo que estamos involucrados, ¿no?
Claro, me parece importante también que se pueda comunicar para aquellas personas que están esperando justamente un trasplante, que se siguen realizando los trasplantes en la Argentina. Entiendo que bajo protocolos diferentes, usted comentaba que miraron la situación, lo que ha ocurrido en los sistemas de salud europeos, por ejemplo, que tuvieron esta situación de la pandemia más contundentemente antes que nosotros. Digo, en este sentido, ¿qué medidas, qué cuidados especiales deben tomarse en el medio de esta situación sanitaria?
Claro, por un lado está el hecho de que el trasplante potencialmente puede transmitir el virus. Entonces, eso obliga a que el estudio de cada posible donante tiene que ser muy minucioso y sobre todo con un protocolo muy claro. O sea, si hay antecedente epidemiológico, si hay manifestación clínica, pero además, concretamente hacer la determinación y la búsqueda del virus en esa situación para tener la mayor seguridad posible con toda la tecnología y el conocimiento que hoy hay, la seguridad en relación a la no transmisión. Pero además también está la importancia de protección del equipo profesional que trabaja en cada uno de estos procedimientos, donde se juntan diferentes equipos quirúrgicos en un quirófano, donde se movilizan, digamos, equipos de distintos lugares, de distintas instituciones, ciudades del país. O sea, es una movilización muy grande que se produce en torno a un proceso de donación del cual quizás salgan 4, 5, 6 trasplantes en distintos puntos. Bueno, toda esa movilización debe hacerse resguardando la posibilidad, digamos, de la del contagio. Esto, digamos, genera la necesidad de digamos, se complejiza mucho, pero aún así, digamos, es posible mantenerlo y con seguridad, digamos, a estos procesos, ¿no?
Además, con respecto a la donación de médula ósea y a los trasplantes de médula ósea, también pudieron concretarse trasplantes. Sabemos que, más allá del registro que existe de manera local, el Registro Nacional de Donantes de Células, hay también una red a nivel internacional. Digo, ¿pudieron llegar a pesar de estas restricciones que existen actualmente en los vuelos y se pudieron concretar estos procesos para personas que estaban esperando un trasplante?
Claro, eso fue muy importante también. Lo que pasa es que, claro, al estar viviendo los diferentes países situaciones similares, todos los registros del mundo son conscientes de esta dificultad. Entonces, digamos, nosotros necesitábamos que vengan células de diversos países donde se habían identificado donantes para receptores argentinos, pero a su vez nosotros también teníamos donantes de nuestro registro que habían sido identificados como donantes de posibles receptores de países, de otros países, ¿no? Bueno, esa relación entre los registros, facilitada y ayudada por una serie de instituciones, para nosotros jugó un papel muy importante, Cancillería, las embajadas argentinas en diversos países, que ayudaron a que pudieran coordinarse adecuadamente una situación totalmente nueva, porque antes, digamos, había un sistema por el cual desde un país determinado se programaba la obtención de las células de un donante y se contrataba un servicio de transporte, digamos, una empresa que estaba dedicada a esas cosas, que recogía en el origen esa unidad de célula, manteniendo cadena de frío, la transportaba acompañada en un vuelo de línea de transporte de pasajeros, y aquí al llegar, digamos, todo estaba previsto para que entreguen esa unidad de célula en el centro de trasplante. Al no haber vuelos de pasajeros entre los países europeos y Estados Unidos y en el mundo en general, en todo el mundo, entonces eso se complicó enormemente. Sin embargo, se pudieron resolver y entonces aparecieron las posibilidades de usar vuelos de carga. Apareció una modalidad que implicaba también un compromiso de las empresas de transporte aéreo, que era que esas unidades ya no viajaban acompañada por una empresa, un courier, sino que la propia tripulación se hacía cargo de ese transporte, y de esa manera entonces se pudo programar la llegada de unidades de células para trasplante de personas argentinas que vinieron de Israel primero, de Brasil luego, y dos unidades de Alemania que fueron las que llegaron finalmente, a partir de la cual el ministro de Salud de la Nación pudo comunicar esa buena noticia de cuatro unidades de células que llegaban de diversos países para poder concretar trasplantes de personas argentinas que lo necesitaban, ¿no? Eso fue un logro realmente de una coordinación internacional muy, muy buena, ¿no?
Vamos a aprovechar, Carlos, para recordar dónde pueden inscribirse aquellas personas que deseen ser donantes de médula ósea, un procedimiento que es sencillo, no es complicado y en el que todos podemos colaborar para poder acceder después las personas que necesiten a una cura, a un tratamiento en enfermedades que tienen que ver con procesos hematológicos.
Claro, la donación la expresión de voluntad de ser donante para células progenitoras hematopoyéticas, que así se llaman, lo que todos conocemos como trasplante de médula ósea, es a través de los servicios de hemoterapia, de los bancos regionales de sangre, porque es un procedimiento, muy hermanado, el de la donación de sangre y donación de células. Entonces, una persona que va a donar sangre, allí, en esa oportunidad, puede hablar con la persona que lo atiende en ese banco de sangre y expresar su voluntad de ser donante. Y seguramente ahí le van a explicar, porque lo que se hace, digamos, cuando uno expresa la voluntad de ser donante, es se colecta una unidad de sangre para estar, digamos, para el servicio transfusional que ese banco regional, digamos, cumple. Pero desde esa unidad de sangre se toman las muestras que a través de las cuales se estudia el DNI biológico de esa persona, que es en realidad el dato que se ingresa a los registros, y a partir de ese tipo de datos es que se puede hacer la búsqueda de del grado de compatibilidad inmunológica que tienen donante-receptor. O sea que, en síntesis, la pregunta, Constanza, la respuesta es, allí en donde hay un banco de sangre, donde hay un servicio de hemoterapia, es el mejor canal de comunicación en cualquier punto del país para poder contactarse con la posibilidad de donar, de ser donante de células para trasplante.
Doctor Carlos Orati, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Al contrario, gracias a ustedes.
Que tenga muy buen día. El presidente del INCUCAI estaba en diálogo con Diana Costanzo. Diana, quédate, que te quiero hacer un par de preguntas y escuchamos juntos el informativo de la Radio Pública en la voz de Andrea Valdivieso.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
8:30 en la República.